que este tipo de casos no representa ni siquiera el 0,5% del total de víctimas que están cifradas en el informe RETIC.
Cabe hacer presente que la agrupación de detenidos desaparecidos el fin de semana del 12 de octubre se reunirá en el puente Rodrigo de Bastidas, como lo vienen haciendo desde hace muchos años en el lugar, para poder recordar a sus familiares que se encuentran detenidos desaparecidos. En Villarrica, Bio Bio, la radio.
Radiograma, la verdad es un compromiso al que nunca renunciamos.
De la mañana en punto, seguimos contándoles ahora que el gobernador regional de Los Lagos calificó de inhumana y denigrante la condición laboral de los funcionarios de Gendarmería a propósito de un acuerdo para fortalecer la seguridad penitenciaria. La iniciativa también sumó críticas desde el personal del Centro de Cumplimiento Penitenciario de Osorno al acusar incumplimientos en mejoramiento de infraestructura tras la última fuga de internos. Detalles con Eduardo Palacios.
Todo se enmarca en el plan de seguridad donde el gobierno regional junto a dirigentes y funcionarios de Gendarmería, además de consejeros regionales, abordará las condiciones al interior de los recintos penitenciarios y la situación laboral de los funcionarios. Desde el Centro de Cumplimiento Penitenciario de Osorno, el dirigente provincial de la Asociación Nacional de Suboficiales de Gendarmería, cabo primero César Villarroel, cuestiona la instancia a propósito de compromisos tras la fuga de dos internos en noviembre del año pasado. Afirma que tras la evasión se multiplicaron los compromisos para el desempeño funcionario, pero de ahí al cumplimiento es escaso.
Estamos trabajando en condiciones paupérrimas, todavía seguimos trabajando con el mismo equipamiento, las cámaras están prácticamente obsoletas, equipos portátiles defectuosos, poca tecnología en cuanto a seguridad perimetral y obviamente equipamiento de seguridad para el personal no es el óptimo.
Al poner sobre la mesa el diagnóstico de la función penitenciaria, el gobernador regional de Los Lagos, Alejandro Santana, emitió juicios categóricos sobre la condición laboral de los gendarmes.
Las condiciones de trabajo de los gendarmes, hombres y mujeres, es inhumano y denigrante. Por dar algunos ejemplos, casetas de vigilancia donde el urinario es solo para hombres y está a la vista de todo el mundo. Hay condiciones que tenemos que resolver en el más breve plazo posible para evitar la fuga, para evitar que los carros de desplazamiento no queden en pana, porque eso atenta contra la seguridad de todos los chilenos. Y en esa línea, nosotros como gobierno regional nos vamos a hacer cargo dentro de nuestras posibilidades y dentro de nuestro plan de seguridad pública que lanzamos hace un par de meses atrás.
La autoridad sentenció que Gendarmería funciona en completo abandono y en un exhorto muy particular pidió revertir las condiciones que constató en los recintos de la zona, incluido el de Osorno.
Yo tengo una sola calificación con respecto a la disposición que ha tenido el Estado con esta función que realizan los gendarmes. Es de abandono total. Y es de un desprecio a la función que hacen porque es impresentable. A mí me gustaría ver algún ministro de Seguridad Pública, algún ministro del Interior, algún ministro de Defensa que orine a la vista de todos en su puesto de trabajo. Eso creo que no pasa en ninguna otra posición laboral en nuestro país.
Las afirmaciones generan preguntas respecto a la administración por parte de la Dirección Regional de Gendarmería, desde donde no estuvieron disponibles para contestarlas, esgrimiéndose de forma escueta que el plan de seguridad solo corresponde a la participación de los gremios de la institución. En Osorno, Bio Bio, la radio.
Porque la libertad también se construye con información.
Radiograma. 8 de la mañana, 3 minutos. Han pasado 5 meses desde que el proyecto de reglas de uso de la fuerza fue despachado a comisión mixta y aún no se activa su tramitación. El Senado definió como prioridad la ley de inteligencia y el proyecto de infraestructura crítica. Con el trámite de la ley de presupuesto, el periodo eleccionario y las pocas semanas que quedan para el término del periodo legislativo, senadores se debaten entre el optimismo y las dudas para alcanzar a completar la llamada agenda de seguridad. Vamos a conocer el informe de Gonzalo Holguín.
Contando las semanas distritales, el Congreso Nacional tiene 12 semanas legislativas de aquí a finales de enero para despachar a ley las últimas y más relevantes iniciativas de la agenda de seguridad, que incluyen la ley de inteligencia, reglas de uso de la fuerza, infraestructura crítica y seguridad municipal, entre otras. En ese esfuerzo, la Comisión Mixta de Inteligencia ha estado sesionando en reserva y con un fuerte trabajo de asesores, pero aún no se vislumbra cuándo será despachada. Panorama parecido es el de infraestructura crítica. Se viene votando en particular semana tras semana durante meses, pero tampoco está claro un plazo de despacho. despacho. Al ser consultado por la radio, el senador UDI Javier Macaya, que preside ambas instancias, declinó referirse al avance de los proyectos. Gastón Saavedra, senador socialista que integra esta instancia, dice que mantienen el compromiso de convertir en ley estas propuestas.
Entendemos que el país necesita, sí o sí, tener estas tres leyes en la política pública en materia de seguridad. El compromiso nuestro está indeleble y esperamos que alcancemos a terminar estos tres proyectos de ley.
Pese a que la relación con el Ejecutivo ha sido fluida y marcada por el trabajo de las mesas de asesores del Parlamento y La Moneda, el senador UDI y presidente de la Comisión de Seguridad, José Miguel Durana, asegura que al gobierno le ha faltado voluntad para apurar el tranco.
La Comisión de Defensa decidió priorizar la ley de inteligencia. Se tienen que lograr con el Ejecutivo. Ellos no tienen mayor interés, más aún cuando vamos conociendo detalles de la ley de presupuesto.
El senador de C, Francisco Buenchumilla, reconoció que las elecciones y la discusión presupuestaria han hecho que este debate avance más lento de lo esperado.
Siempre que hay elecciones, el trabajo se torna un poco más lento. La totalidad de la Cámara de Diputados están en modo elecciones y la mitad del Senado en lo mismo. Más aún cuando coincide con la ley de presupuesto.
El senador del Frente Amplio, Juan Ignacio Lastorre, dijo que el oficialismo mira con buenos ojos alcanzar a despachar el proyecto de inteligencia financiera que contiene el controversial debate del secreto bancario.
Está pendiente todavía el levantamiento del secreto bancario, las reglas de uso de la fuerza, la ley de inteligencia. Hay que mirarlo como una política de Estado, no como una coyuntura electoral ni un gallito entre gobierno y oposición.
Para la próxima semana hay citaciones tanto de la mixta como de la Comisión de Defensa para continuar votando en particular. El propio Macaya y personeros del Ejecutivo mantienen que es posible despachar de las respectivas comisiones antes del mes de diciembre, incluso contando también la constante pero lenta votación del proyecto de seguridad municipal.
Hay refris no frost, pantalla táctil y que hasta hacen hielo en líder.cl.
¡Mish!
Justo el juego de terraza que estaba buscando. ¡Mish!
Hay perfumes Carolina Herrera, carteras Michael Kors y hasta maquillaje en líder.cl.
¡Mish!
Chiquillo, hay de todos los televisores. ¡Mish! ¡Mish!
¡Mish! ¡Mish! ¡Mish!
Hay de todo en líder.cl con precios bajos siempre y despacho gratis por compras sobre 49.990 pesos.
¡Mish!
Revisa condiciones y cobertura en líder.cl/información legal.
Una escucha activa en el mundo del trabajo nos permite saber más del otro y construir espacios laborales más colaborativos. Si estás en IST, súmate a nuestras experiencias de aprendizaje. Podrás capacitarte y fortalecer tus conocimientos en torno al cuidado de los equipos de trabajo. IST, mutualidad fiscalizada por Suceso.
¿Sabías que en CBB apoyamos el desarrollo local y lo hacemos a través de tres programas de inversión social, más infraestructura, más educación y más deporte de CBB? CBB Cementos y CBB Ready Mix, presentes en iniciativas de desarrollo local. Cementos Bio Bio ahora es CBB. Juntos transformamos sueños en progreso. Síguenos en arroba grupo CBB en LinkedIn, Facebook e Instagram.
Todo lo que conocías hasta ahora cambió para siempre, porque puedes revolucionar tu camino con la nueva generación de pickups de Maxus, renovada, reequipada y recargada, para que eleves tu experiencia de conducción al siguiente nivel. Maxus renovado y recargado con las nuevas T60 Max T90 y T90 100% eléctrica, con diseño, seguridad y tecnología para cualquier terreno. Conócelos en Maxus.cl. Maxus, una marca Andes Motor.
Este fin de semana el comando de Janet Jara socializará, o sea, divulgará el programa de gobierno de la candidata tras una extensa revisión junto a los partidos políticos que la respaldan. A pesar de que la Democracia Cristiana le dio su respaldo al documento, anunció que invocarán su reserva en el Congreso si es que, de llegar a La Moneda, Jara cumple con impulsar el proyecto de aborto libre. Nos informa Gabriela Piña.
Este viernes, el comando de la candidata Janet Jara presentó ante los partidos del oficialismo el anexo del programa de gobierno con el que buscarán llegar a La Moneda. La cita se llevó a cabo en el Hotel Fundador y contó con la participación de los dirigentes de todas las colectividades de la Alianza de Gobierno y de la Democracia Cristiana. El encuentro estuvo marcado por la tensión que generó uno de los puntos que impulsará la candidata en su eventual gobierno, el proyecto de aborto libre. Lo anterior, tomando en cuenta los reparos que ha manifestado la directiva de la DC frente a la iniciativa, los que fueron defendidos por el presidente del partido, Francisco Buenchumilla. Ayer, el senador dijo que invocarán su reserva en el Congreso Congreso si es que la candidata llega a La Moneda y cumple con impulsar la medida.
Sí, puede estar en el programa, pero nosotros siempre, desde la primera vez que conversamos, dijimos que frente a eso hacíamos una reserva en orden a que la Democracia Cristiana iba a dar libertad de acción a sus parlamentarios para que voten en conciencia.
En la DC había esperanzas de que Janet Jara omitiera este tema en su programa, tomando en cuenta que se había excluido de los lineamientos programáticos que se presentaron a mediados de agosto. Pese a ello, el senador Wentumilla comentó que su partido está en condiciones de aprobar el programa de gobierno de la candidata. Pero más allá de la DC, en la alianza de gobierno apostaron por desdramatizar la discusión, tal y como lo hizo la secretaria general del Partido Comunista e integrante del Comité Estratégico del Comando, Bárbara Figueroa.
Yo diría que en términos precisos lo que la candidata planteó es que si este proyecto no culmina en este mandato, va a seguir su tramitación y por lo tanto tengo la impresión de que en eso no debiera haber ningún tipo de conflicto.
Desde el comando de la candidata, la encargada programática Camila Miranda comentó que la decisión de la Democracia Cristiana refleja la diversidad de la coalición que hoy respalda a la candidata.
La reserva particular de la Democracia Cristiana, que nos parece que es parte de la virtud, de la diferencia que se presentan en esta coalición y que nosotros lo encontramos como un valor porque Chile es diverso.
Lo que se dio a conocer ayer a los partidos fue un documento de alrededor de 60 páginas que complementará los lineamientos programáticos que ya fueron presentados a mediados de agosto. En total, el programa final de la candidata contempla más de 350 medidas que se socializarán durante este fin de semana.
Fueron 379 medidas, 202 nuevas propuestas y 60 páginas de complemento, o sea, de anexo al programa. Esto fue lo que presentó por varias horas la candidata oficialista Janet Jara a los presidentes de los partidos del oficialismo durante la jornada de ayer en el Hotel Fundador en la calle Serrano, en pleno centro de Santiago. Luego de varias semanas de incertidumbre y plazos autoimpuestos por el propio comando de la banderada, finalmente el llamado anexo a los lineamientos programáticos que se publicaron a mediados de agosto fueron armonizados y se explicaron a los timoneles oficialistas. La propuesta original tenía como pilares economía, seguridad, salud y vivienda. Según lo comentado durante la presentación, los nuevos disposiciones ponen énfasis en el crecimiento, en la inversión y en uno de los puntos que más polémica había levantado durante la discusión previa del programa, que era conjugar las medidas económicas con el financiamiento de los derechos sociales. Todo esto tomando en cuenta que en materia económica el comando de Janet Jara ha repetido en diversas ocasiones que va a tener políticas claras de crecimiento con una meta de 4% al cuarto año de gobierno, responsabilidad fiscal y generación de empleo. Al respecto, el presidente del Partido Comunista, Lautaro Carmona, expresó que esto le entrega a todo el sector un basamento de argumentos, de propuestas, de empatía en el diálogo, en lo que está la gente pensando, de las expectativas que le dan un tremendo impulso y fortalecimiento a todo el proceso que se llevó adelante en esta campaña de Unidad por Chile, en la perspectiva de conquistar el gobierno. Esto es, para mi gusto, lo más importante. Derivado de lo anterior es que gran parte de las medidas sociales tiene los componentes mencionados previamente, pero desde el equipo de contenidos del comando manifiestan que no fue un proceso fácil coordinar las 26 comisiones temáticas que confeccionaron las propuestas respuestas en el día de ayer. Esto porque la gran mayoría de las personas que integraban esas instancias eran elegidas por los partidos, por ende pertenecían o perseguían los intereses de las colectividades que los promovieron a esos espacios, lo que generó algunos desencuentros en ocasiones. Además, esto también se dio porque las comisiones no tenían un orden de funcionamiento definido. En algunos casos había un coordinador, como en el caso de las relativas a economía, relaciones internacionales, educación y salud, entre otros. En cambio, había otras que no contaban con una cabeza clara y el debate era más desordenado, según indican desde el comando, lo que complicaba el ordenamiento del debate, como fue el caso del deporte, minería, cultura, ciencia y descentralización. Pero ya está, se va a dar a conocer este fin de semana el programa de gobierno de Janet Jara. Y esta semana la candidata Janet Jara ha marcado distancia en más de una ocasión del gobierno del presidente Gabriel Boric. El día miércoles, la abanderada cuestionó la decisión del Ejecutivo de retirar la denominada glosa republicana y aseguró que lo más adecuado sería reponerla. El mismo día hizo una dura crítica contra el Ministerio de Vivienda por la demora en la reconstrucción tras el incendio que afectó a la región de Valparaíso. En Televisión Nacional, la exministra del Trabajo profundizó otros aspectos en los que se diferencia de la actual administración.
Por ejemplo, sinceró su diferencia sobre la decisión del mandatario de criticar el recorte fiscal que propone José Antonio Kast en plena presentación de la ley de presupuesto por cadena nacional. En el oficialismo hubo posiciones divididas frente a la postura de Jara. El secretario general del Partido Socialista, Camilo Escalona, planteó que el presidente está en su legítimo derecho de polemizar.
El presidente está en su legítimo derecho de polemizar con una propuesta tan extravagante e inaplicable como la que ha hecho el candidato de la ultraderecha, el señor Kast.
En el mismo programa, Janet Jara ahondó en su reproche hacia el ministro de Vivienda, Carlos Montes, por la demora en la reconstrucción de viviendas en la región de Valparaíso. Considero que es vergonzoso, porque aquí murieron muchos compatriotas, dijo la candidata. Además, agregó que se trata de una situación muy delicada que requiere soluciones rápidas. Consultada por la crítica de la banderada al secretario general del Frente Amplio, Andrés Kubl, la desdramatizó y dijo que efectivamente existe una deuda con quienes se vieron afectados en la catástrofe.
A mí me parece que hay temas que en este gobierno no se han avanzado como corresponde, como por ejemplo el tema de la reconstrucción. Yo creo que ahí hay una deuda con quienes fueron afectados por el incendio.
Respecto a las diferencias que ha marcado la candidata, el secretario general del PPD, José Toro, comentó que se trata de algo natural, considerando que no representa la misma coalición que hoy gobierna.
Nuestra candidata Janet Jara es una candidata, una coalición que es la más amplia en la historia de Chile, incluye a la Democracia Cristiana, y por lo tanto no es la misma coalición gobernando con el presidente Gabriel Boric.
Expertos consultados por BioBio, la radio, coinciden en que marcar distancia con el gobierno es una estrategia positiva, ya que le ayuda a salir de la calificación de la candidata de la continuidad. Y pese a las denuncias por presunto intervencionismo electoral, La Moneda nuevamente emplazó al candidato presidencial del Partido Republicano, a José Antonio Kast, a revelar la fórmula para el recorte fiscal de los 6.000 millones de dólares. Fue el ministro del Interior, Álvaro Elizalde, quien, ocupando un micrófono instalado en el Palacio de los Naranjos, en el Patio de los Naranjos, en el Palacio de La Moneda, y frente a los medios de prensa, quien nuevamente quiso entrar en la contienda electoral y sin mencionarlo, apuntó a Kast. El jefe de gabinete insistió en la necesidad en que el presidenciable opositor explique al país la fórmula para reducir en 6.000 millones de dólares el presupuesto público sin afectar los beneficios sociales.
Y el candidato Kast, en vez de salir a ofender creyendo que la mejor defensa es el ataque, debería simplemente explicar en qué consiste ese recorte. Y pasan las semanas y todavía no lo contesta.
Estas intervenciones del gobierno y especialmente del ministro Elizalde han irritado a la oposición, que incluso lo ha llevado a la Contraloría para que se investigue una posible infracción a la presidencia. El presidente del Partido Republicano, Arturo Esquella, nuevamente apuntó a La Moneda y dejó entrever intervencionismo en favor de la carta presidencial oficialista.
Pero hay algo que es indesmentible. Se trata de una candidata del Partido Comunista, continuadora del gobierno del presidente Boric. El gobierno no puede utilizar los recursos públicos para hacer campaña por ella.
La respuesta del ministro Álvaro Elizalde se da en un contexto crispado entre el gobierno y el candidato del Partido Republicano, el mejor perfilado de las encuestas, y que incluyó un cruce de declaraciones con el presidente Gabriel Boric tras la cadena nacional por el presupuesto. Evelyn Matthei, por su parte, restó importancia al apoyo del gobernador de Arica, Diego Paco, a la candidatura de José Antonio Kast. La carta de Chile Vamos, Demócratas y Amarillos afirmó que su campaña sigue recibiendo respaldo transversal y aseguró que la prioridad está en construir acuerdos por sobre las posturas extremas. Nos informa Aline de Sormó.
Evelyn Matthei le bajó el perfil al descuelgue del gobernador de Arica, Diego Paco, militante de Renovación Nacional, quien expresó su respaldo a José Antonio Kast. Un desmarque que se suma a otros episodios en la candidatura de la carta de Chile Vamos, Demócratas y Amarillos, marcada por bajas en Renovación Nacional, entre ellas la del diputado Miguel Mellado y los respaldos de Carlos Larraín y del senador Alejandro Kuzanovich al candidato republicano, hechos que incluso fueron llevados al Tribunal Supremo. Matthei aseguró que cada persona es libre de apoyar a quien quiera, pero resaltó que tras la salida de Paco recibió múltiples muestras de respaldo de quienes no comparten esa decisión y que por el contrario se han sumado a su candidatura.
Cada uno puede hacer lo que quiera, porque yo creo que la mayoría de los chilenos entienden que este no es el momento de la política extrema.
La exalcaldesa de Providencia insistió en que la ciudadanía espera acuerdos amplios y no posiciones extremas. Desde su comando también evitaron dramatizar. El diputado UDI Jorge Alessandri señaló que lo relevante es concentrarse en impedir la continuidad del actual gobierno. Según dijo, lo que está en juego es mayor que los descuelgues puntuales y no descartó que figuras como Paco regresen en una eventual segunda vuelta.
Y no descarto, dado que ya se movió rápido, que vuelva. Pero la pelea es tan grande que es terminar con un gobierno de continuidad, que no salga la candidata del Partido Comunista.
En esa misma línea, el secretario general de la UDI, Juan Antonio Coloma, planteó que estos episodios son habituales en campaña y que lo prioritario es mostrar soluciones a los problemas ciudadanos.
Mira, yo he estado en alta campaña, creo que pasa, digamos, mucha gente se ha ido incorporando a la campaña, bueno, y algunos se desembarcan. Y bueno, no es que uno le guste, lo que pasa es que las prioridades son cómo enfrentar los problemas del país.
Para la coalición, estos descuelgues no generan ruido y tampoco alcanzan a poner en jaque la candidatura. Es más, insistieron en mantener la cohesión suficiente para enfrentar el tramo final de la campaña y posicionar a Matei en segunda vuelta.
Reapareció el caso de los bots en plena campaña presidencial. Un reportaje de Ciper Chile reveló que el administrador de la cuenta Neuroc, reconocida por atacar a figuras políticas en X, reconoció mantener comunicación frecuente con un integrante del equipo de José Antonio Kast, específicamente con su community manager. La noticia encendió las alarmas en los comandos de los candidatos aludidos, particularmente en el de Janet Jara, que fue el primero en reaccionar. Desde esa candidatura apuntaron directamente a José Antonio Kast, exigiéndole explicaciones por lo que calificaron como una estrategia basada en la desinformación. El secretario general del PPD, José Toro, sostuvo que quien aspira a gobernar el país no puede avalar campañas sustentadas en noticias falsas ni en el mal uso de redes sociales. Añadió que es el propio líder del Partido Republicano quien debe dar la cara y explicar por qué parte de su equipo estaría vinculado a este tipo de acciones.
A mí me parece que quien quiere gobernar Chile, ser jefe del Estado, no puede prestarse para campañas de desinformación, de mal utilización de los medios de comunicación.
En la misma línea, el diputado Tomás Hirsch, vocero del comando de Jara, afirmó que la revelación confirma los cuestionamientos previos contra Kast y que demuestran su incapacidad de sostener una campaña centrada en propuestas, optando en cambio por ataques personales y métodos que consideró vergonzosos.
Es muy lamentable, vergonzoso que tenga que utilizar esos métodos bajos. Nosotros esperamos una campaña basada en ideas, en propuestas, en mirada de país, pero José Antonio Kast no es capaz de hacerlo.
Desde la oposición también hubo reacciones. El diputado UDI Daniel Lilayú señaló que si bien el anonimato en redes sociales facilita este tipo de prácticas desde distintos sectores, en este caso corresponde al candidato presuntamente involucrado a aclarar la situación y, de ser necesario, desvincular de inmediato a quienes estén detrás de estas cuentas.
Candidato al cual pertenecen estas personas debieran dar una explicación o desvincular inmediatamente a estas personas que denotan a su contrincante y debieran salir rápidamente.
En el caso de los bots, volvió a instalarse en la agenda pública todo esto y puso nuevamente bajo la lupa la forma en que se libran las campañas en el país, con la presión ahora puesta en la respuesta que entregue José Antonio Kast. Cada vez que aparezca Kast, le van a preguntar justamente por esto que se ha dado a conocer. También se ha dado a conocer la última encuesta Panel Ciudadano Universidad del Desarrollo, Panel Ciudadano UDD. A ver, encuesta. Primer lugar, primera vuelta, Janet Jara, 27 puntos. Janet Jara, en las últimas tres encuestas, la del 19 de septiembre, 26 de septiembre, 3 de octubre, ahora sube 23, 25 y ahora 27 puntos, lidera Janet Jara. En segundo lugar, José Antonio Kast, puntaje 25, está a 2 puntos. José Antonio Kast está parejo. En las últimas tres encuestas está marcando exactamente lo mismo, 25 puntos, parejo. Tercer lugar, Evelyn Matthei, 16 puntos. Matthei está con una tarea muy dura, ¿eh?, porque le faltan 9 puntos, según esta encuesta, para alcanzar a Kast. Es muchísimo. Matthei tuvo 17 puntos el 19 de septiembre y después en las últimas dos encuestas, 16 puntos. Está pegada a los 16 puntos. Cuarto lugar, Johannes Kaiser. Kaiser está con 11 puntos, está lejos de Matthei. Le faltan 5 puntos para alcanzar a Matthei y muchísimo para pasar a segunda vuelta a Johannes Kaiser. Johannes Kaiser marcaba 9, después 10 y ahora en esta última encuesta marca 11. Está subiendo, pero muy, muy lentamente. Franco Parisi. Franco está a la baja. Marcaba 10, después 9 y ahora en la última encuesta marca 8. Después viene Harold May Nichols, que empezó a marcar y empezó a caer. Está con 2 puntos. Marcaba 4. Después 3 y ahora en la última encuesta, la de ahora del 3 de octubre, 2. Harold May Nichols. Marco Enrique Suminami no despega. Ese se mantiene plano en el piso. Marcó 1, después 2 y ahora está de nuevo en 1. No despega. Eduardo Ortiz, 1, 0 y 1. Como que Marco Enrique Suminami y Ortiz están marcando lo mismo. No sabe, no responde. ¿Quiénes son los que no saben? 4. Los que votarán nulo. O los que no votarían, los que se abstendrían, 5, que no son tantos. Y por lo tanto, las opciones ya prácticamente están tomadas entre quienes van a ir a votar, porque los que no van a votar son pocos, da la impresión los que se van a abstener. Y por lo tanto, estos son los resultados de esta encuesta que ha sido dado a conocer en las últimas horas.
Todas las noticias, Radiograma. Todo lo que conocías hasta ahora cambió para siempre. Porque puedes revolucionar tu camino con la nueva generación de pickups de Maxus. Renovada, reequipada y recargada. Para que eleves tu experiencia de conducción al siguiente nivel. Maxus renovado y recargado. Con las nuevas T60 Max, T90 y T90 100% eléctrica. Con diseño, seguridad y tecnología para cualquier terreno. Conócelos en Maxus.cl. Maxus, una marca Andes Motor.
¿Hay parlante JBL en Lear.cl?
¡Mish! Y de todo Rosen.
El Galaxy que me compré en la mañana me llegó en la tarde.
¡Mish! Chiquillos, en Lear.cl hay Nintendo y PlayStation. ¡Mish!
¡Mish! Oye, hay Samsung, Motorola, Carolina Herrera, Ralph Lauren, Dior. ¡Mish!
Hay de todo en Lear.cl con precios bajos siempre y despacho gratis por compras sobre 49.990 pesos. ¡Mish! Revisa condiciones y cobertura en Lear.cl/información legal.
Oportunidad única para empresas de la zona. Siderúrgica Huachipato abre sus puertas para venta masiva. Amplio stock de materiales y repuestos críticos para maquinaria y equipos industriales. Más info en catálogo.csh.cl. Solicita cotización o agenda una visita a sus bodegas en ventas@csh.cl.
Ahí está mi guagua, ¿está bien?
No sé, ¿me escuchas?
Universidad San Sebastián. Entrenamos el futuro. Única universidad del país con 5 centros de simulación clínica. Formación en salud en todas sus sedes. Combinando tecnología de punta con un enfoque humano.
Con latido, que te esté hablando, que esté simulando contracciones.
Uno nunca sabe qué esperar de las simulaciones.
Son experiencias que transforman. Universidad San Sebastián. Ilumina el futuro.
Es el momento de darte cuenta que hay una llama en ti. Una llama que enciende tus ganas de descubrir nuevos mundos. Que enciende tu pasión. Porque cuando algo te prende, no hay nada que te pueda detener. Una llama que no puedes dejar que se apague. Es el momento de encender esa llama que hay en ti. Santander, es el momento. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Con Claro y su programa Claro App, llévate un Samsung S25 de 128 GB a mitad de precio, con un pago inicial de 360 mil pesos y renueva al mes 12. Claro, por ti cada día mejor.
Oferta válida del 24 de septiembre al 7 de octubre de 2025. Términos y condiciones en clarochile.cl.
Porque hay verdades que no puedes dejar pasar.
En Bio Bio, Radio Grande.
Ocho con 28 minutos, ex autoridades de salud llamaron a DACOMPIN, la SUCESO y la Contraloría a perfeccionar el trabajo conjunto para desactivar lo que calificaron de verdaderas mafias que emiten licencias médicas. Esto tras conocerse que más de 6.000 médicos emitieron cerca de 108.000 de estos documentos, estando ellos mismos con reposo, como les decíamos en los titulares. Leila González con el informe.
Más de
6.000 médicos emitieron licencias estando ellos mismos con reposo entre enero de 2023 y mayo de 2025. Los datos forman parte de un informe de la Superintendencia de Seguridad Social que analizó el comportamiento de los funcionarios del área de la salud, llegando a la determinación de que estos funcionarios emitieron más de 108.000 permisos en el periodo analizado, en donde el 88% tiene a Fonasa como pagador. Incluso, entre enero de 2023 y abril de 2025, 90 médicos se autoasignaron licencias médicas. En este sentido, la ex superintendenta de Seguridad Social, María Soledad Ramírez, afirmó que hay verdaderas mafias dentro del gremio. Además, expresó que si bien hoy se cuenta con mayores herramientas que han logrado controlar a quienes emiten permisos fraudulentos, sería conveniente un intercambio de información en tiempo real entre las instituciones encargadas de fiscalizar.
La prohibición absoluta y a lo mejor bajo sanción de autoemitirse licencias médicas, por ejemplo en el caso de los 90 médicos. Y creo que esto se podría haber evitado mucho antes. Creo que las mafias que hay todavía existen.
En la misma línea, el ex superintendente de ISAPRES y director ejecutivo del Instituto de Salud Pública de la Universidad Andrés Bello, Héctor Sánchez, emplazó a los gremios médicos a asumir las faltas éticas y a sancionar a los profesionales que integran esta lista y están en sus filas.
Constituyen fallas a la ética que deben ser asumidas por el colegio médico principalmente, constituyen un fraude. Por lo tanto, deben ser denunciados a la justicia, ¿ya? Y en consecuencia debieran hacerse los juicios correspondientes.
Es por estas prácticas que en mayo de este año la Suceso instruyó a los operadores del sistema de licencias médicas electrónicas implementar una serie de ajustes a la plataforma, entre ellos la suspensión automática durante el periodo en que el profesional se encuentre con licencia médica, medida que redujo la autoemisión de 138 casos en julio de este año a cero en la actualidad, pero que a juicio de los especialistas deben ir acompañados de un trabajo coordinado entre las distintas instituciones, lo cual, a juicio de ellos, aún no se lleva a cabo a plenitud.
4 meses han transcurrido desde que la Comisión de Gobierno Interior de la Cámara de Diputados comenzó la discusión de 5 proyectos que iban en la línea de robustecer las facultades fiscalizadoras y sancionatorias de la Contraloría cuando el escándalo de las licencias médicas se encontraba en su apogeo. Los proyectos tenían como idea matriz desde ampliar las facultades fiscalizadoras de la Contraloría hasta perseguir las responsabilidades administrativas de aquellos funcionarios que renuncian antes de la apertura de un sumario. También se planteaba fortalecer las atribuciones de sanción, por ejemplo, habilitando a la Contraloría con legitimación activa para ir directamente al Tricel y solicitar la destitución de un gobernador regional. Meses después, los diputados concordaron en fusionar las mociones, pero todavía no se ha podido votar el proyecto, faltando solo 4 meses para el fin del último año del actual periodo legislativo. El diputado y presidente de la comisión, Rubén Oyarzo, confirmó a la radio que si no se ha puesto en tabla es porque el gobierno ratificó que ingresará un proyecto que irá en la línea de otorgar mayores facultades fiscalizadoras y sancionatorias. Sin embargo, al no presentarse aún la iniciativa, a más de 100 días del inicio de la discusión, Oyarzo insiste que colocará en tabla los proyectos de las próximas sesiones.
Sin embargo, a la fecha no ha llegado nada y es por eso que yo, como presidente de la Comisión de Gobierno Interior, quiero poner en tabla las mociones parlamentarias fusionadas que ven este tema y que priorizó la Contralora.
Cabe destacar que esta semana, tras 15 sesiones y una veintena de invitados, de manera unánime la Comisión Especial Investigadora por el escándalo de las licencias médicas aprobó un informe con las conclusiones que las próximas semanas tendrá que votar la sala de la Cámara. En las conclusiones se recomienda una reforma estructural al régimen de licencias médicas, extender la responsabilidad administrativa de los funcionarios aun cuando hayan cesado en sus funciones y modernizar los procesos disciplinarios.
En Radiograma, resumen de noticias.
Es una presentación de INACAP, aprendizaje innovador y tecnológico a lo largo de la vida.
Dos menores de edad de 6 y 10 años fallecieron en un grave accidente de tránsito entre dos vehículos que se registró en la ruta 78 en la comuna de Talagante.
Su acompañante, que mantiene lesiones graves y en riesgo vital, el tercer participante, un niño de 10 años, y fallece en el hospital. Y la última participante, una niña de 6 años, que fallece en el lugar.
La Democracia Cristiana notificó al oficialismo que invocarán su reserva en el Congreso si es que Jeanette Jara cumple con impulsar el aborto libre en un eventual gobierno.
Nos damos órdenes de partido y cada diputado o senador tomará su propia decisión de acuerdo a su conciencia.
Evelyn Matthei desdramatizó el desmarque de Diego Paco. gobernador de la región de Arica y Parinacota, en favor de José Antonio Kast.
La libertad es libre, cada uno puede hacer lo que quiera. Estamos llenos de mails y de WhatsApp de gente que efectivamente lo apoyó a él, que no apoya esta decisión.
La Corte Suprema ordenó revisar un recurso de amparo presentado por la defensa del exalcalde Daniel Jadue, que busca reabrir la investigación del caso de las farmacias populares.
Es un amparo que solamente busca dilatar.
Estaremos expectantes a ver si estas acciones le permiten llegar al Tribunal Calificador de Elecciones, donde no tenemos mayor duda, el fallo se encuentra firme.
La Fiscalía de Antofagasta apeló el traslado del caso Procultura Santiago. Acusó graves falencias jurídicas en el fallo y cuestionó que se resolviera la incompetencia sin tramitar el desafuero de Claudio Orrego.
Creemos que es lo que correspondía, toda vez que efectivamente, a nuestro parecer, el tribunal competente para conocer del desafuero del gobernador Claudio Orrego es la Corte de Apelaciones de Antofagasta.
Parlamentarios del oficialismo y oposición siguen presionando para que el Ejecutivo dé un paso atrás y reponga la histórica glosa republicana.
Pero pedirle a la presidenta que asuma o al presidente que asuma que tenga que venir a rehacer el presupuesto, no.
El ministro de Hacienda ha señalado que está abierto a tener todas las conversaciones con el Parlamento.
Chile Vamos se elevó el tono y dijeron que rechazarán el presupuesto si se mantiene la glosa que otorga 151 millones de pesos extra al presidente Gabriel Boric cuando deje el Palacio de la Moneda.
Esto hoy día el presidente busca dejarlo de manera permanente en la ley de presupuesto, que nosotros no podamos votarlo, lo que significa claramente un privilegio inaceptable que él mismo está validando.
En medio de llamados a acelerar iniciativas para terminar de una vez por todas con la llamada permisología, el presidente Gabriel Boric presentó la ley marco de permisos sectoriales.
Creo que ya todavía hay mucho camino por recorrer, como se ha señalado, hay que bajar a reglamento, eso hay que seguir avanzando.
Lo que todos queríamos era que ambas leyes pudiesen salir en este momento.
Tras conocerse que más de 6.000 médicos emitieron cerca de 108.000 licencias estando ellos mismos con reposo, especialistas hablaron de mafia y pidieron a los organismos detectar a tiempo estos fraudes.
La prohibición absoluta y a lo mejor bajo sanción de autoemitirse licencias médicas.
Constituyen un fraude. Por lo tanto, deben ser denunciados a la justicia, ¿ya? Y en consecuencia, debieran hacerse los juicios correspondientes.
El ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, defendió la operatividad del número 133 de Carabineros, pese a las falencias que ha venido presentando el servicio, como la demora en responder e incluso la total imposibilidad de conectarse.
Estamos teniendo una gran inversión en tecnología.
Entiendo que los auditores llamaban, pero el 133 operó normalmente.
¿Dónde están los recursos?
En prisión preventiva quedó la mujer de 64 años que mató a sus dos hijos en Chiguayante.
La imputada, conociendo las relaciones familiares que los ligan, actuando con ánimo homicida, efectuó múltiples disparos en contra de sus hijos, en un orden no precisado.
En el exterior, Israel se prepara para la implementación inmediata de la primera etapa del plan de paz de Donald Trump. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, celebró el posible acuerdo de alto al fuego entre Israel y Hamas, luego que el grupo islamista palestino accediera a liberar a todos los rehenes israelíes. El proyecto de presupuesto 2026, presentado por el gobierno de Javier Milei, aún sin aprobación por el Parlamento, contempla una fuerte reducción y reconfiguración de partidas destinadas a políticas de igualdad de género. En el deporte, la selección chilena sub-20 cayó por 2-1 ante Egipto, pero clasificó los octavos de final del Mundial por tener menos tarjetas amarillas que el combinado africano.
Nos quedamos con este sabor muy amargo de perder en el último minuto. Siempre he puesto la cara delante de todas mis cosas, así que no va a ser la excepción y ver qué es lo que viene.
Colo Colo debutó en la Copa Libertadores Femenina con victoria por 2-0 frente a Olimpia de Paraguay, mientras Universidad de Chile no pasó del empate con Nacional de Montevideo. El tenista chileno Alejandro Tavilo quedó eliminado en segunda ronda en el Master 1000 de Shanghái.
En INACAP te invitamos a elegir tu futuro, porque cada etapa de la vida es una oportunidad para crecer y para hacer realidad aquello que imaginas. Conoce las carreras del futuro, con sello tecnológico y alta empleabilidad. Matricúlate gratis en INACAP.cl. Ingresa sin PAES y estudia con gratuidad. INACAP es aprender haciendo a lo largo de la vida.
Matrícula gratis para estudiantes nuevos INACAP admisión 2026. Vigencia hasta 31 de diciembre de 2025. Más info en www.inacap.cl.
Exactamente faltan 21 minutos para las 9 de la mañana.
Haz crecer tu dinero hoy de manera segura y confiable con los depósitos a plazo de Unión Coop. Simula en línea las 24 horas del día a través de nuestro sitio web www.unioncoop.cl y contrata tu inversión en nuestras oficinas a lo largo del país. Construye tu futuro hoy en Unión Coop. Más de 60 años respaldan tu inversión.
Prosegur Alarms cuida tu hogar. Cada hogar es diferente y requiere soluciones específicas para evitar robos y otras amenazas. Contrata tu alarma Prosegur hoy con un 65% de descuento en instalación. Contáctanos en prosegur.cl o al 600-580-6000. Con Prosegur Alarms, siéntete seguro. Estamos presentes. Pide tu descuento especial para Temuco y alrededores.
En Radiograma. Todas las voces.
Continuamos con las informaciones en la radio. La delegación presidencial de la Araucanía se saltó un proceso de licitación y adquirió, vía trato directo, bajo la causal de urgencia y emergencia, 12 camionetas blindadas por un monto de 18.806 millones de pesos y que se cedieron al ejército. Los detalles los entrega Esteban Arauz.
En el ingreso al destacamento Tucapel de Temuco se encuentran estacionadas 12 camionetas blindadas que fueron adquiridas por la delegación presidencial de la Araucanía vía trato directo a la distribuidora de vehículos especiales SPA que trabaja bajo el alero de Salfa por un monto de 1.806 millones de pesos, camionetas que serán cedidas por medio de un comodato al ejército. Sin embargo, para esta millonaria compra, en primera instancia se abrió un proceso de licitación pública a la que postularon 5 proveedores y que fue adjudicado al mismo oferente con el que se celebró el trato directo en abril del presente año, pero que a raíz de reclamos en cuanto a especificaciones técnicas de las otras empresas, finalmente se declaró desierta. Según el conducto de compras públicas, el siguiente paso era abrir una licitación privada. Sin embargo, la delegación presidencial de la Araucanía obvió este paso luego de un oficio reservado emitido por la Jefatura de la Defensa Nacional, donde se modificaron aspectos técnicos de las bases, ahora bajo la causal de emergencia o urgencia, con órdenes de compra que fueron generadas a finales del mes de agosto. El delegado presidencial Eduardo Abdala indicó que un nuevo llamado a licitación iba a exceder algunos plazos en la necesidad de contar con las camionetas en medio de estado de excepción constitucional.
La urgencia es obvia, digamos, desde el punto de vista de la necesidad de contar con mayores recursos para el trabajo que hace la Jefatura de la Defensa Nacional, y en ese contexto, la consideración que nos puso en ese momento en la mesa la Jefatura de la Defensa Nacional es que un nuevo llamado de licitación pudiera, digamos, generar tiempos que complicaran a la posibilidad, ¿no es cierto?, de poder adjudicar y recibir dentro del año los vehículos que se requieren.
Además, Abdala dijo que el proceso contó con la toma de razón de Contraloría, la cual se efectuó con fecha 22 de agosto del presente año. Ante las dudas que ha generado esta millonaria adquisición, otros de los oferentes que se presentaron a la licitación pública presentaron un recurso ante el Tribunal de Compras Públicas buscando impugnar, asegurando que existieron vicios en el proceso. En paralelo, las camionetas se podrían utilizar a partir de la próxima semana, a la espera de firmar contratos con empresas de seguro.
Tu centro de información.
Radiograma.
El concejal de la UDI en Temuco, Mario Jorquera, participó en una escuela de verano en Viña del Mar, a pesar de estar con licencia médica, cobrando viáticos a la municipalidad. El alcalde Roberto Neira evitó calificar la situación como un engaño y dijo que no tenían cómo saber que se encontraba con reposo. Se trata de licencias psiquiátricas que el edil presentó en la municipalidad de Longaví, donde trabajó hasta junio de este año como jefe del DAEM. Allí se ausentó durante 7 meses, afectado, dijo, por un caso de acoso laboral del cual todavía no entrega detalles. En ese periodo, el militante de la UDI resultó electo concejal y en enero de este año la Asociación Chilena de Municipalidades organizó una escuela de verano en Viña del Mar para que las nuevas autoridades aprendieran sobre el marco jurídico de los municipios, Jorquera fue uno de los asistentes, recibiendo viáticos por cerca de 300 mil pesos, mientras que la municipalidad de Temuco pagó el curso por otros 300 mil pesos y compró sus pasajes a través de un convenio marco por una suma de 600 mil pesos. La participación a la escuela de verano se registró mientras el concejal se encontraba con licencia médica, que según declaró hace unos días, no le impedía realizar su vida normal. Sin embargo, no encontró necesario presentar la licencia médica en la municipalidad de Temuco y por lo mismo continuó con sus labores como edil. Consultado el alcalde Roberto Neira por si se trataría de un engaño en militante de la UDI, dijo que no lo calificaría de esa manera y que el edil es quien debería haber tenido claridad de su situación.
No lo calificaría así un engaño probablemente tal, porque bueno, yo creo que él ejercía a lo mejor su función propia concejal. Yo en realidad no podría calificar si hubo engaño o no hubo engaño. Lo que debería haber tenido claridad él, si podía o no podía ejercer esa función. Nosotros cuando se hace el viático es porque hay una invitación formal, en este caso de la Asociación Chilena de Municipalidades.
También se le preguntó al jefe de comunal si el concejal se equivocó al no presentar las licencias médicas en el municipio de Temuco, indicando que no tenía una respuesta para eso.
Yo no tendría ahí respuesta específica porque no sé en qué contexto ni qué tipo de licencias son las que tiene presentadas y qué le prohibía hacer y qué no le prohibía hacer. Entonces tampoco puedo responder a eso si hubo una equivocación o no.
Al pago de los viáticos, el curso y los pasajes, también se consideraron otros 100 mil pesos por rendir respecto a gastos de movilización. Una situación compleja para el concejal de la UDI, Mario Jorquera, considerando que en la misma municipalidad de Temuco existen cientos de funcionarios en sumarios por supuestas licencias médicas falsas y que incluso podrían terminar siendo despedidos producto de estas situaciones.
La radio alerta y oportuna.
Representantes de Renovación Nacional descartaron un debilitamiento del partido tras quedar sin concejales en Temuco luego de la renuncia de Claudia Peñailillo a las filas de la colectividad. No es la primera salida que sufre la colectividad. Hace un tiempo ya se había registrado la partida del concejal de la capital de la Araucanía, Freddy Cartes, quien abandonó la tienda por diferencia con Peñailillo. De los 10 ediles que tiene Temuco, 2 eran de Renovación Nacional y ahora el partido se quedó sin militantes en el cuerpo colegiado. El diputado y exalcalde Miguel Becker espera que los concejales de derecha actúen en bloque y señaló que quedan personas valiosas.
Yo espero que sí continúen actuando dentro del bloque de la oposición al actual alcalde y que puedan hacer su trabajo como corresponde, la fiscalización, el control del municipio también, así que por ese lado me quedo tranquilo. Pero tengo claro que hay personas valiosas ahí que van a continuar desarrollando adecuadamente su actividad.
Y es que Renovación Nacional ve con buenos ojos la participación de la concejala independiente Micaela Becker, quien resultó electa tras competir en el cupo del partido. En conversación con la radio, dijo que es una mujer de derecha, pero descartó militar en la colectividad o en cualquier otra que represente a su sector.
Soy independiente, fui por el cupo de Renovación Nacional y yo siempre voy a poner mis principios y mis valores sobre la mesa, ante todo. No estoy dispuesta a militar en ningún partido político, ya sea de la UDI, Republicano, RN. La verdad, me gusta ser independiente. No por eso voy a cambiar mi pensamiento tampoco, soy una mujer que soy de derecha.
Mientras que el presidente del Partido de Renovación Nacional en la Araucanía, el diputado Jorge Radgeb, descartó su debilitamiento del partido ante la falta de concejales que sean de la tienda política.
No debilita al partido, el partido se mide por la votación obtenida en las respectivas elecciones por sus militantes o los independientes que vayan en cupo del partido. Por lo tanto, eso no le resta fuerza al partido, porque la fuerza de los partidos se mide en las elecciones, en la cantidad de votos.
Entre otras cosas, los representantes de la colectividad de la derecha indicaron que lo importante es la cantidad de votos que obtuvo el partido en las últimas elecciones. También señalaron que en momentos la militancia pasa a segundo plano, ya que en una serie de personas compiten como independientes en el cupo de RN.
Correr para llegar a tiempo al estadio. Levantar a un nuevo hincha. Porque somos el banco del deporte, hoy estamos con la Roja Sub-20 en el evento deportivo más importante del año. ¿Te sumas? Ser del BCI suena bien.
Amigas y amigos de nuestra Araucanía, les habla su diputado Andrés Joanet. Durante los últimos 4 años he recorrido nuestra hermosa tierra escuchando a quienes viven con inseguridad, miedo y desconfianza. He estado con las víctimas, los agricultores, con las familias mapuche que solo quieren paz, seguridad y respeto. He enfrentado el terrorismo y el crimen organizado y lo seguiré enfrentando porque no se negocia ni con el miedo ni con la violencia. Esta es mi causa y no me voy a rendir. Soy Andrés Joanet, su diputado en la Araucanía, y te defenderé siempre.
Supermercado Lili.
Papel Elite 50 metros, 8 rollos, 5.790 pesos. T-Club 100 bolsitas, 1.990 pesos. Fideo Lucchetti 400 gramos, variedades, 3 por 1.990 pesos. Ofertas hasta el 06 de octubre del 2025.
Donde tú estás, Bio Bio está.
La Municipalidad de Carahue inició una investigación sumaria ante denuncias por la venta irregular de nichos al interior del Cementerio General de la comuna. Diligencias y testimonios serán claves para establecer responsabilidades respecto de los antecedentes que han entregado vecinos por la venta irregular de estos espacios al interior del Cementerio Municipal de Carahue. Según expuso el alcalde independiente Helmut Martínez, de momento se han investigado 3 casos, confirmando que se lleva adelante una investigación reservada.
Sí, se ha hecho una denuncia, efectivamente se solicitó iniciar la investigación sumaria respectiva, obviamente se ha manejado eso, el sumario al principio es secreto y efectivamente tenemos conocimiento de que fue ingresado por un vecino esa situación. Relacionados con temas de cementerio, digámoslo así, serían alrededor de unos 3 casos.
De momento, dijo el alcalde, no confirmó ni desestimó que el involucrado en estas denuncias sea un funcionario municipal y no entregó antecedentes de los valores que habrían pagado vecinos para obtener un nicho.
Siempre primeros en informar.
Radiograma.
7 voluntarios heridos dejó el volcamiento de un carro bomba del Cuerpo de Bomberos de Traiguén. El accidente que dejó 7 voluntarios con lesiones de diversa consideración se registró pasadas las 14 horas de ayer viernes en el sector de Colpi, una zona de la comuna de Traiguén, donde volcó una unidad de la segunda compañía de bomberos que se dirigía a apoyar las labores de búsqueda de una persona. Los heridos fueron rescatados por bomberos de la tercera compañía de Traiguén y luego trasladados en ambulancias hasta el hospital local, donde recibieron atención médica. El comandante del Cuerpo de Bomberos de Traiguén, Roberto Uribe, junto con lamentar lo ocurrido, dijo que los voluntarios iban en apoyo a las faenas de búsqueda de una persona que realiza el personal de la PDI en el Puente Colpi.
Los voluntarios llevaron una emergencia de rescate de una persona extraviada, entraron a una compañía de rescate agreste y estaban apoyando a PDI para, con un equipo de traslado también que trajimos desde Angol, puso diversas de bomberos que también venían de esa labor a hacer un rastreo en lo que era orilla del río Colpi.
Del total de lesionados, hay 3 personas que sufrieron lesiones graves y debieron ser trasladadas hasta el hospital Hernán Enrique Saravena de Temuco porque requieren intervención quirúrgica. El comandante del Cuerpo de Bomberos de Traiguén también mostró su preocupación porque a raíz del accidente de la comuna se queda sin una unidad de agua que es clave para combatir los incendios forestales durante el verano. La Fiscalía de Primeras Diligencias ordenó que personal de carabineros realice los peritajes para establecer la dinámica y la causa de este volcamiento.
Donde tú estás, Bio Bio está.
Continuamos con las informaciones en la radio. Personal de la PDI detuvo en la provincia de Malleco a un total de 12 personas por diversos delitos. Los detalles los entrega el corresponsal de la zona, Vladimir Sáez.
detectives de distintas unidades territoriales de la prefectura provincial Malleco detuvieron a un total de 12 personas mayores de edad que mantenían órdenes de detención vigente por los delitos de porte de arma cortante y punzante, adeudar pensiones de alimentos, lesiones menos graves, lesiones leves, infracción a la ley de alcoholes, otras faltas al código penal y amenazas de atentado contra personas y propiedades. Estos eran requeridos por los juzgados de garantía y familia y policía local de Victoria, Cañete, San Javier, Nacimiento, Cura Cautín y Angol. Con el objetivo de dar cumplimiento a diversas órdenes de detención emanadas de los juzgados de garantía anteriormente mencionadas, oficiales policiales de la PDI, tanto de Angol, Victoria y Traillén, desarrollaron estos operativos enfocados en localizar y capturar a estas personas que fueron detenidas. Las 12 personas que fueron detenidas quedaron a disposición de los tribunales correspondientes, en tanto señalar que al menos uno de ellos tenía una orden de detención pendiente por pensión de alimentos, donde adeudaba cerca de 31 millones de pesos en pensiones de alimento. Todos los detenidos quedaron a disposición de los tribunales correspondientes, señalaron a través de este comunicado de la prefectura de la Policía de Investigaciones de Malleco, en este operativo donde participaron detectives de la Vicrim de Angol, Victoria y Traillén. En Angol, Bío Bío, la radio.
En Radiograma, las señales económicas del día. Es una presentación de AgroConnection, más de 25 años entregando soluciones innovadoras para tu cultivo.
Vamos a conocer algunos índices económicos de relevancia. El precio del dólar subió 3 pesos el viernes al cotizarse a 964 pesos con 70 centavos comprador y 965 pesos vendedor. Durante la semana, el valor del dólar aumentó 4 pesos con 50 centavos. En tanto, el precio del cobre subió 0,79% el viernes en la Bolsa de Metales de Londres al transarse a $4.78 la libra, su nivel más alto en lo que va del año. En la semana, el valor del metal rojo aumentó 4,1% y en el año acumula un alza del 21,3%. El precio del petróleo Brent subió 0,66% el viernes en Londres, donde el barril cerró $64.53. El valor de la UF para el lunes se proyecta en 39.485.000 pesos con 65 centavos.
Lograr altos rendimientos y máxima calidad es un gran desafío. Las exigencias del mercado y el cambio climático han estimulado el uso de nuevas variedades frutales y de modernas prácticas agronómicas.
Por eso Camá 26, con su formulación optimizada y de máxima pureza, permite que tu producción llegue con éxito a todos los mercados.
Encuentra Camá 26 donde siempre.
Camá 26 es evolución e innovación constante. Respaldo y garantía total de AgroConnection.
Oye, descubre una nueva forma de informarte, más dinámica, más entretenida, porque informarte puede ser más divertido de lo que crees. Conoce Página7.cl, lo más destacado en noticias, actualidad, televisión y espectáculos, tendencias y deporte, vida sana e historias curiosas. ¿Quién no te lo cuenten? En Facebook, Instagram y Twitter, encuéntrenos como Página 7 Chile. Ya lo sabes, te esperamos en Página7.cl.
Esta es una historia basada en hechos reales.
¿Te imaginas lo que es someterte por años a tratamientos de fertilidad para tener un hijo? ¿Te imaginas enterarte que estás embarazada al mismo tiempo que te diagnostican con cáncer? Yo siempre quise ser mamá, por eso no dudé en comenzar un tratamiento de fertilidad para lograrlo. Pero nunca me imaginé que el día que recibiera la noticia de mi embarazo, también me iba a enterar de mi cáncer. La quimioterapia tenía que comenzar de inmediato para que se cumplieran los buenos pronósticos que me daban los médicos. Pero las leyes en Chile me obligaban a esperar. Y como mi vida no estaba en peligro inmediato, no me cubría ninguna de las causales, así que tuve que viajar a otro país para poder acceder a un aborto legal. Ahora ya estoy de alta y pude lograr el sueño de ser mamá. Pero no puedo dejar de pensar cuál será la suerte de todas esas mujeres que no tienen la posibilidad de viajar.
Podría ser tu historia. Podría ser tú. Conoce esta y otras historias en podriasertú.cl, una iniciativa de Abofem y AML Defensa de Mujeres.
Hace cientos de años, los pueblos originarios del sur de Chile ya trabajaban con IA y hasta el día de hoy crean piezas únicas e irrepetibles con las mismas técnicas heredadas por generaciones. Esta IA es la inteligencia artesanal
que se mantiene viva en primeros pueblos. Ven a conocer sus obras en Casa Costanera, Temuco, Mall Plaza Trébol Concepción y en primerospueblos.cl. Primeros Pueblos, inteligencia artesanal, una iniciativa de CMPC.
Imagina despertar y ver el mundo con claridad. Eso es lo que ofrece Clínica Ultravisión. Líderes en cirugía refractiva. Agenda tu evaluación y descubre cómo puedes ver más y mejor. Ultravisión. Hochstetter 599, oficina 102, edificio 1K.
Tu centro de información.
Radiograma.